Okay, muy bien, pues vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por esta iglesia, gracias por los que llegaron aquí hoy para dedicar tiempo, para aprender de tu palabra, y te pido que me ayudes a dar este mensaje y que sean de mucho ánimo y edificación para todos nosotros aquí. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a estar en Lucas capítulo 6 y el versículo 20. Simplemente vamos... Voy a leer tres versículos, pero en realidad nomás vamos a enfocar en uno. Este es básicamente el mensaje que había dado con los americanos, nomás que en realidad cuando di el mensaje con los americanos, lo reducí bastante. En realidad hay mucho, mucho que aprender de Lucas 6 y los versículos del 20 al 23, que son las bienaventuranzas de... que nombra aquí Jesucristo, cosas que podemos aprender de Jesucristo, y se me hizo hasta un poco mal el hecho que les como resumí todo, porque hay muchos detalles aquí que Jesucristo quiere dar y quiere que uno, que nosotros aprendemos el pensamiento bíblico, o podemos decir el pensamiento espiritual, el poder pensar como Jesucristo, es bien difícil para nosotros los creyentes. Yo ya tengo más o menos, tal vez 18, 19 años de ser creyente, y uno pensaría que dentro de ese tiempo ya uno más o menos pudiera tener la mente de Jesucristo. Quisiera poder pensar como Jesucristo, quisiera poder reaccionar como Jesucristo. Cuando enfrento una situación, quisiera poder decir, okay, pues Jesucristo actúa de esta forma, yo debería hacerlo de esta forma también. En realidad no, me cuesta todavía poder decir, okay, necesito pensar como Jesucristo, necesito actuar como Jesucristo. Y para las personas que no son creyentes, aún más difícil es pensar como Dios. O sea, si apenas tratamos de pensar como Jesucristo, ya siendo creyentes, teniendo Jesucristo en nuestra vida, Él morando en nuestro corazón y en nuestra vida, es bien difícil pensar como Dios. Pero para la persona que aún no ha tenido ni ese privilegio de tener Jesucristo en su vida, de aceptar a Jesucristo como su Salvador, es más difícil poder pensar y actuar como Dios. Y la razón es porque nuestra mente y nuestro corazón siempre está dirigida a la maldad. Por eso tomamos decisiones de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa y no tomamos decisiones como Dios las toma. Obvio, no somos sabios como Dios, no tenemos esa sabiduría como Dios. Pero todo lo que hemos visto en la Biblia de cómo es Dios, eso debe ser nuestro pensar. Ando muy animado al hecho que vamos a estar estudiando este libro de teología con los varones, porque poco a poco uno empieza a aprender de cómo es, cómo Dios piensa, y no con el afán de que, ay, pues, por leer este libro ya voy a tener la mente de Dios. Obviamente no. Nunca voy a tener esa mente como Dios la tiene. Pero sí, el hecho de estar leyendo nuestra Biblia, el hecho de hablando de cosas de Dios, pues es mucho más fácil tomar decisiones basado en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, varias veces Cristo tiene que reprender no solamente a la gente que vamos a estar viendo aquí dentro de la Escritura, la multitud que está rodeado de Jesucristo, constantemente tiene que reprender a los fariseos y aún reprende sus propios discípulos, los apóstoles que él había escogido, sus 12 personal. Él tiene que andar reprendiéndolos por su mala forma de pensar. Y ahí en Lucas 9, versículo 41, no tienen que ir allí, pero allí habla de que Jesucristo está rodeado y saturado de tanta gente, le están trayendo tantas gente enferma, gente endemoniada, gente que nomás están queriendo aprovecharse de Jesucristo, y por fin Jesucristo está como molesto con la gente porque en realidad no están captando el mero el mero punto, el chiste de su vida, de venir a este mundo, no es simplemente de hacer milagros y como estar nomás allí como haciendo sus supliendo sus caprichos. Jesucristo viene con un propósito, es de salvarnos. Sí, sus milagros y lo que Él hizo de sacar demonios de las personas, eso tenía un valor increíble, pero en realidad no era el chiste, no era el punto. Esos milagros simplemente respaldaban lo que Jesucristo es. Toda la gente buscaba a Jesucristo ya sea para comer o para simplemente ser sanados sin realmente seguir a Jesucristo. Dice que Jesucristo hacía muchos milagros, pero no dice la mayoría de las veces que dijeron, okay, voy a seguirlo porque me hizo esta sanación. No sabemos si muchas de estas personas llegaron realmente a creer en Jesucristo. Simplemente llegaban para una necesidad. Otros le decían a Jesucristo que querían seguirlo, pero hacían excusas. Y Jesucristo les tuvo que decir que no eran dignos de seguirlo si van a hacer excusas. Los fariseos eran lo peor, los religiosos eran lo peor para Jesucristo, en cuestión de pensar que ellos sabían más de Jesucristo, siempre pensando lo opuesto de Jesucristo, siempre contradiciendo a Jesucristo, siempre tratando de ponerlo en prueba, en atraparlo en algo que Jesucristo estaba diciendo o haciendo. Haciéndoles preguntas a Jesucristo como si los fariseos eran más sabios que Jesucristo. Entonces eran pocos los que estaban realmente interesados en Jesucristo y en sus palabras. Sus discípulos, especialmente Jacobo y Juan, vemos un momento en que estaban discutiendo de quién iba a estar al lado de Jesucristo. Como si Jesucristo tuviera como un favoritismo. De quién iba a estar al lado de Jesucristo. Y Juan y Jacobo, que eran hermanos, andaban diciendo, pues yo creo nosotros nos va a tocar estar al lado de Jesucristo porque pues Jesucristo nos quiere más. Y ahí Jesucristo va y enfrenta esta situación. Pedro, que quería impedir que Jesucristo fuera a la cruz, también lo reprende muy feo. Unas horas antes de que Jesús va a ir a la cruz, los discípulos están discutiendo quién es el mayor. Y en ese momento Jesucristo tiene que mostrarles cómo ser humildes. Entonces, aún estando alrededor de Jesucristo, tenemos esa tendencia, o esos discípulos tenían una tendencia de pensar por su propia naturaleza. Nunca estaban pensando, ¿qué es lo que pensaría Jesucristo? ¿Cómo es que Jesucristo quiere que seamos? Y ahora me pregunto, ¿cuál era el problema? Pues muchos de ellos, incluyendo los discípulos y aún la gente, la multitud, no habían recibido bien las palabras de Jesús. Todos reconocían de que Jesús definitivamente tenía un forma increíble para predicar. Aún los fariseos se quedaban asombrados, no le creían, no estaban de acuerdo, pero reconocían que tenía una forma de hablar de Dios tan increíble, tan maravilloso, y aún la gente se maravillaba increíblemente de lo que decía Jesucristo, llamativo, que eran unas palabras que salían de Jesucristo que captaba la atención. Sus milagros obviamente lo respaldaban. Cuando una persona recibe o cree en las palabras de Cristo, ya su manera de pensar, su manera de que uno piensa, es más en las cosas de Dios. Y todos los que hemos llegado a recibir a Jesucristo, pues dice la Biblia que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón que puede sentir. Un corazón que dice, wow, ando mal. Y Jesucristo es lo que hace en la vida de cada persona que decide, ¿sabes qué? Es lo que necesito, es seguir a Cristo. Pero mientras el hombre no tiene a Cristo en su vida, jamás vas a pensar como Dios piensa. jamás. Entonces vamos a leer ahí en Lucas capítulo 6. Y voy a leer el 20 hasta el 23, pero simplemente vamos a dedicarnos el tiempo a un versículo. Y no voy a tomar mucho tiempo porque para el otro domingo me toca explicar los demás. Hasta Alejandro me dio mucha tarea. Entonces vamos a leer el 20 al 23. Dice, volviendo a su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, y bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os aparten de sí, os calumnian de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Muy bien. Ahora, no sé cuántos me entendieron la vez que tuve que enseñar en inglés este pasaje que vamos a estar leyendo, o que leímos, es para distinguir entre quién es salvo y quién no. Ahora, algunos consideran este pasaje como una fórmula de cómo ser creyente. Usan este pasaje como una forma de como algo de ética. Y en sí es un sermón que Jesucristo da que es increíble. Tiene casi más de 49 versículos, y es todo un sermón increíble en cuestión de distinguir quién es el que va a seguir a Jesucristo y quién no va a seguir a Jesucristo. Se trata de quién va a ser salvo o quién no va a ser salvo. Se trata de quién va a ir al infierno y quién va a ir al cielo. En todo este capítulo declara Jesucristo quién es el que realmente va a seguir y quién realmente va a ser discípulo de Jesucristo. Y hay personas que tratan este sermón como una declaración de ética, okay, que los bienaventurados son los que sufran y los que están gozando de esta vida son los que son ice, o en los versículos del 24 en adelante, los malditos, según. Pero en realidad este sermón, los que vamos a empezar, simplemente es un sermón que habla de quién realmente está siguiendo a Jesucristo y quién no. No se trata de quién es religioso, se trata de quién es salvo. Y no se trata si estás viviendo una vida buena, se trata de quién conoce a Dios. Entonces le llaman este pasaje Bienaventuranzas, y es un sermón, una predicación que Jesucristo da. Es el mismo que encontramos en Mateo 5, simplemente que Mateo 5 es un poquito más largo que la de Lucas. En Mateo se elabora un poquito más, da un poco más descripción. Algunos comentaristas piensan que son dos sermones, y es muy posible. Pero por leer algunos otros pasajes, muchos creen que es el mismo, ¿no? Simplemente que Mateo está dando más descripción, y es muy posible que sí sea, porque a veces decimos algo a una persona y vamos y le contamos la misma cosa a la otra persona, pero de otra forma, usamos otras palabras. Pero el objetivo, el mensaje, el contexto sigue siendo igual. Entonces, cuando Jesús predica este tipo de sermones, era para que la gente pensara en su condición. Algo que tenemos que entender de Jesucristo, cuando Él predica, Él no predica para que escuchemos cosas bonitas, cosas que siempre nos va a gustar. Jesucristo, cuando predica, Él predica cosas que necesitamos escuchar, cosas necesarias, cosas que nos va a llegar a la oreja y decir, okay, wow, no sabía esto. Y yo siento que por la misma razón la gente se maravillaba por el hecho de que Jesucristo no les daba estos tipos de palabras de hacerte sentir bonito y ya luego quedarte como vacío al final. Y hoy en día es muy popular entre predicadores que se llama Feel Good Christianity, que son predicadores que nomás predican cosas bonitas para hacerte sentir bien y te sales, pero al final realmente todavía sigues con el problema. Y al contrario, Jesucristo, cuando Él habla y Él predica, Él va a predicar sobre la condición que tenemos nosotros, que es el pecado que hay adentro de nosotros. Ahora, viendo este pasaje, ¿a quién se dirige? Pues unos versículos anteriormente, Jesucristo ya había escogido los discípulos, sus 12 personal. Entonces sabemos que ellos están allí escuchando a Jesucristo. Pero cuando vemos la palabra discípulos, la palabra discípulo, ¿alguien por casualidad sabe qué significa? Si escucharon en inglés, deberían saber. ¿Mande? La palabra discípulo en griego significa aprendiz, alguien que está aprendiendo, un estudiante, podemos decir. En este caso, todos aquí somos discípulos de Jesucristo. Hay unos verdaderos discípulos y hay otros discípulos que tal vez nomás están aquí por cualquier otro motivo. Pero la mayoría de las personas que están allí son discípulos y algunos están allí para aprender y escuchar a Jesucristo y otros están allí nomás simplemente porque pues Jesucristo va a dar de comer o porque Jesucristo va a dar un milagro o hacer un milagro. Hay otros allí dentro de las multitudes que nomás están allí para escuchar Jesucristo y a ver qué dice. Quieren estar para un show. Y hay unos que están allí, que no están escuchando, pero no están de acuerdo con Jesucristo, y pronto se van. Entonces tenemos una mezcla de personas dentro de la multitud, unos queriendo escuchar de Jesucristo bien y aprender bien de Jesucristo, hay otros simplemente ahí nomás estorbando y nomás de chismosos. Ahora, este sermón es bien diferente a otros sermones porque no hace sentido. Para mí, al principio, cuando estaba leyendo este pasaje, lo lógico era pensar lo opuesto. Cuando uno lee este pasaje y se da cuenta de qué es lo que está Jesucristo diciendo, no me cabe en la mente lo que significa. Ahora, ¿desde cuándo la pobreza, el hambre, la tristeza y el rechazo es una bendición? Póngase a pensar en esto. ¿Desde cuándo la pobreza, el hambre, la tristeza y el rechazo es una bendición? Nunca he pensado en esto. ¿Y desde cuándo son el satisfecho o estar satisfacción, la felicidad, riquezas y popularidad una maldición? Es decir, básicamente todo en el mundo, y todos los que vivimos en este mundo, vive su vida convirtiendo la pobreza en riqueza. Estoy seguro que Miguel, cuando él va a trabajar sus 8 o 10 horas al día, no regresa con el hecho de que es más pobre. Él trabaja porque necesita el dinero. Estoy seguro que cuando vas al buffet a comer, no vas con la intención de sentir más hambre. O si estás triste, ¿ok? No quieres ser más triste. Y estoy seguro que a todos nosotros aquí no nos gusta el rechazo. Nos gusta ser popular. Nos gusta que nos digan, ay, conozco a este Jimmy, o Edgar, o quien sea. Pero es precisamente el punto que Jesucristo está queriendo decir. El mundo y su pensamiento es exactamente lo opuesto a la verdad. Y por eso el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios 1, que la sabiduría de Dios es necedad para los hombres, y la sabiduría de los hombres es necedad con Dios. Romanos 1, Pablo dijo, el hombre profesa ser sabio o cree que él se lo sabe todo, pero en realidad se volvieron necios. Ahora, la palabra bienaventurada significa más favorecido. Quiere decir que de alguien que está en la condición más beneficioso. Y la palabra hay, o los versículos de allí del 24 en adelante, usa la palabra hay de vosotros, es una expresión y en griego significa menos favorecido. Significa la persona que está en la condición peor. Todos los bienaventurados gozan de la condición más beneficiosa y los malditos están soportando el dolor de la peor condición. Esos son dos lugares donde la gente vive. Una o dos, estás bienaventurado o bendecido, o la otra al lado estás, como dice la Biblia, ay de vosotros o malditos. No puedes vivir en medio, no puedes vivir, no hay esa área gris como muchos piensan. Una o dos, estás bendecido o estás maldecido. Y vamos a explicar un poquito. Ahora, empezamos con el bienaventurado los pobres. Ahora, ¿a quién le gusta ser pobre? Vale, vi todas las manos levantadas. ¿Quién les gusta ser pobre? Pues nadie. A veces cuando veo mi cuenta de banco, me gustaría poder ahí agregarle más ceros o más números para que se vea mejor, de sentir el hecho de que ay, hay dinero en la cuenta. A veces cuando veo los biles que van entrando, dije, ay, quisiera tener un poquito más dinero para poder pagar este bill o esta cuenta, lo que sea, tener algo extra. Y no estoy diciendo que estoy pobre, obviamente no estoy viviéndome debajo de un puente, lo que sea. A veces ganas, sí da, de estar, pues, pobre. No es algo que deseo estar completamente pobre. En el tiempo del Antiguo Testamento, y pues obviamente hoy en día también, se consideraba como maldición. Entonces, si alguien miraba a un pobre en ese tiempo, era que Dios no estaba bendiciendo a esta persona. Pero vemos algo aquí que dice, bienaventurados los pobres. Y en Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿será que Jesucristo está hablando de cosas materiales? ¿Será Jesucristo hablando de dinero físico? Todo lo que hay en nuestra cartera o bolsa. Yo no creo que Jesucristo está hablando de tener dinero, de tener cosas materiales. La palabra pobre significa no poder pagar. Significa que te tienes que poner a pedir, a rogar. No hay ningún modo posible que tienes para poder pagar algo. Esto es lo que significa ser pobre. Ahora, Jesucristo está hablando de estar espiritualmente pobres. Los que son bendecidos son personas que entienden que están pobres en espíritu o pobreza espiritual, que entienden que su condición por estar en el pecado están en bancarrota y no hay ninguna forma en que puedes, de alguna modo, de poder pagar a Dios, decir, soy digno. Es básicamente rogarle a Dios en decirle, Dios, no tengo ninguna forma, ni puedo hacer nada para poder ganarme, hay que decir, el favor de Dios, o la gracia de Dios, o la misericordia de Dios, pero simplemente rogarte. La persona que entiende que está espiritualmente pobre reconoce que todo lo que él tiene en su vida no puede usarlo para decir, quiero tener salvación de Dios. Puedo usar lo que yo tengo para poder pagar a Dios y ganarme el favor de Dios. Esas personas, los que son bienaventurados en pobres, entienden que la salvación no es por buenas obras, no es por hacer actos justos, hacer ceremonias, rituales, pensamientos religiosos o sentimientos. Ellos entienden que no importa cuánta bondad humana puede manifestar, no importa lo religioso que se creen, ellos siempre van a estar en quiebra. Y me pongo a pensar, y el otro día que nos invitó Moni, había llegado un señor que es judío, ¿cómo se llama el viejito este? Rubén. Y se me hizo muy interesante, pues él es, viene siendo judío, pero viene de ¿dónde más? De Colombia, sí, cierto. Cuba. Oh, Cuba, Cuba, sí, cierto. No Colombia, Cuba. Y este señor, pues, platicando con él, él todavía piensa que por hacer cosas justas, él tiene esa favor de Dios. Va a una sinagoga a hablarles, yo creo, pues no la Biblia, pero un tipo de escritura, y él se invierte tiempo en ir a este lugar, pero ya platicando con él, hablando directamente en cuestión de su pensamiento hacia Dios, qué es lo que él cree, él está como, pues él está bien con Dios según el hecho por andar haciendo estas cosas. Ahora, pensando en lo que dice la Biblia y pensando en lo que este hombre piensa, ¿será que este Dios, este hombre está bienaventurado? No. No. En su mente, él cree que todavía con el hecho de estar ayudando a esas personas, tiene algún favor de Dios. Cree que él puede tener esa entrada al cielo o entrada con Dios por estar haciendo estos actos de ir, leerle estos libros, no sé, a estas personas. Cuando en realidad este hombre está en quiebra, en bancarrota espiritualmente. Y estaba leyendo un devocional sobre los ricos y cómo ellos ven el dinero y sus riquezas. Y hay un señor, estaba leyendo un poco de él, se llama John o Juan Rockefeller, de que este hombre tenía unas millonadas. Y todos los que voy a leer aquí son personas sumamente ricas. Y no estamos hablando de unos cuantos miles de dólares, estamos hablando de millones, hasta billones de dólares. Y uno pensaría con este tanto dinero que ellos tengan, o tienen, o tenían, porque muchos están muertos ya, que estuvieran feliz. ¡Feliz! Dice este John Rockefeller, dice, he hecho millones, pero no me ha traído felicidad. El cuidado de 2 billones es suficiente para matarte. No hay nada de gozo en el dinero. Un señor que se llama Vanderbilt. Dice, soy el hombre más miserable de todo el mundo, John Jacob Astor. Dice, estuve más feliz cuando era mecánico y es Henry Ford, es el creador de todas las coches de la Ford. Entonces, personas que están rodeados de dinero reconocen que no están felices, pero ninguno de estos hombres reconocieron, si sabes qué, necesito a Jesucristo. Siguieron dependiendo de su dinero y pensaron con el dinero que ellos tienen, porque muchos de estos hombres podían donar millones de dólares a organizaciones y pensando que eso les va a traer mucha felicidad, traer el hecho de poder ayudar a otros, les iba a ayudar y estar bien con Dios. Nada de esto les iba a ayudar ante Dios. Es bien claro la Biblia, dice, no podemos comprar la salvación. No puedes hacer un cheque y decirle, Dios, aquí te va para que me des chance en el cielo. No podemos depositar nada en el cielo y decir, ok, ya la tengo hecha. La persona bienaventurada es la persona que reconoce que su pecado lo hace pobre y que no hay ninguna forma en que ellos pueden pagar y que estén en una deuda increíble y que la única persona en que te va a dar bendición o bienaventuranzas es Jesucristo. Y Jesucristo lo que Él quiere es que reconoces que estás en esa posición, que estás pobre. Jesucristo no quiere que seas pobre espiritualmente. Ahora vamos a seguir con las bienaventuranzas para el próximo domingo. Hoy fue más o menos una introducción. Pero algo que debemos estar viendo es nuestra condición. Puedes estar lleno de dinero. Y yo conozco la mayoría de ustedes, no son ricos ni tampoco yo. No veo que están manejando un Ferrari o un Lamborghini o tienen una casa ahí en un monte o en el cerro ahí por ahí. Nunca están pidiendo a Nelly que te les vaya a limpiar su casa. Pero veo que hay mucha riqueza en ustedes, no porque tienen dinero, pero simplemente porque tienen a Jesucristo. Llegamos a este punto en nuestra vida y decir, Dios, estoy pobre espiritualmente, necesito a Jesucristo, quiero que me ayudes no ser pobre espiritual. Ayúdame que no puedo pagarte, tengo una deuda increíble, yo sé que no la voy a pagar. Pero Jesucristo dio su vida y Él pagó esta deuda. Y más adelante, Él va a explicar más en las demás bienaventuranzas qué tan mal estamos y qué tan necesitados necesitamos de Jesucristo. Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana y gracias por los que llegaron y gracias por tu palabra que nos ayuda a entender y gracias por Jesucristo que por medio de Él simplemente tenemos salvación y que nos hace ver realmente cómo somos. Él no nos está simplemente llenándonos de palabras bonitas. Él sabe que hay un problema grande en nuestra vida, que es el pecado, y que Él quiere quitarnos ese pecado. Gracias por Jesucristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.